Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 1. Pero Gálatas 1, donde comenzamos, nos está presentando una situación. Los gálatas eran galos, de donde viene el nombre Gales, como en Inglaterra, Galicia en España. Y los gálatas era como una etnia que empezó a multiplicarse, a migrar mucho. Entonces quedaron algunos en el norte de Italia, otros en Francia, otros migraron a la península ibérica, entonces el norte de España, Galicia. Dicen, okay, a lo mejor lo sabías, pero pues ya te lo estoy diciendo. Y entre diferentes lugares donde se presentaron, fueron algunos al oriente de Europa, Rumania y Bulgaria, así. Otros llegaron hasta lo que es el norte y el centro hoy de Turquía. Entonces eso era Galacia y eran los gálatas, que era el nombre que los romanos les pusieron. Y tiene que ver porque eran muy blancos, eran pueblos célticos del centro de Europa. Otros fueron para las islas británicas y así. Entonces fueron migrando. Cuando los romanos conquistaron en las guerras de Julio César, entonces una de las cosas fue conquistar eso, extender el imperio romano, fue cuando también Palestina empezó a existir, porque era parte de Persia realmente. Entonces Palestina por los filisteos en la costa, entonces Palestina fue ya una región con Judea como provincia y después como reino y así Galilea, Siria y todo eso que en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece. Pero entonces los gálatas era esa etnia conquistada ya por los romanos y ellos empezaron a tomar, como en toda Europa habían hecho, la cultura y el punto de vista greco-romano. Entonces cuando Pablo llega, eso sucede en capítulos 13 y 14 de Hechos, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero llegan, salen de Antioquía, salen de la costa, llegan a Chipre, de donde era Bernabé, evangelizan, establecen iglesias, es muy impactante lo que sucede. De ahí salen y cruzan el mar Mediterráneo, llegan a la costa al sur de lo que es hoy Turquía, a Perge, y van entrando ahí a Antioquía de Pisidia, la otra Antioquía. Entonces llegan a Iconio, a Derbe y Listra, donde apedrearon a Pablo y también Timoteo era de Listra. Entonces más o menos está recordando sitios que hemos visto en nuestro estudio de Hechos. Entonces en el norte de lo que es Asia Menor, hoy se llama Turquía, en el norte de eso es donde Pablo no entró. En capítulo 15 de Hechos, entonces hay un concilio en Jerusalén, porque Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y cuentan las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Si te acuerdas, la iglesia en Antioquía fue donde primeramente llamaron a los cristianos cristianos, en Antioquía. Entonces fue un fenómeno lo que sucedió en Antioquía, porque fue la primera iglesia mixta, que no eran judíos como en Jerusalén. Entonces llegan ahí a evangelizar, pero predican sin distinción a todos. Entonces gentiles también están oyendo el evangelio y creyendo en Jesús. Entonces es una iglesia mixta. Y algo muy importante está pasando. Cuando Pablo en Hechos 9 es llamado por Jesús, es llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Y si vas leyendo en Hechos, te das cuenta que cuando Pablo iba directo con los gentiles, puede ser que lo apedreen como en Listra, pero quienes lo apedrearon fueron incitados por los judíos que llegaron siguiendo a Pablo desde la costa, o sea, donde él andaba. Entonces si, venían diciendo no, no, no. Entonces diciendo, si tú quieres entrar en el reino de Dios, tú tienes que hacerte judío primero. Entonces eran los judaizantes. Y eso es una fuerza que notamos en Colosenses, lo notamos, Colosas está en Asia Menor, es zona de los gálatas, Laodicea y Colosas y Hierápolis eran tres ciudades pegaditas. Laodicea aparece en Apocalipsis de las siete iglesias, también Éfeso, también Esmirna. Entonces esos lugares todavía, algunos son sitios arqueológicos y otros son ciudades actuales hasta la fecha en Turquía. Entonces toda esa zona, pero en capítulo 15 de Hechos hay un concilio en Jerusalén porque Pablo y Bernabé llegan y dicen, pues esto es lo que Dios hizo entre los gentiles. Y llegan de Jerusalén y se escandalizan. algunos judíos cristianos. Entonces lo reportan en Jerusalén, entonces van Pablo y Bernabé a un concilio donde tienen que contar a los apóstoles en Jerusalén lo que había sucedido. Entonces ahí está la contienda, es que sí, es que no. Entonces Pedro se pone en pie y cuenta lo que a él le pasó en Cesarea, que era la capital administrativa de Palestina, Judea, Samaria, Galilea, la capital administrativa. Entonces era una ciudad hecha por romanos, para romanos, todo así, era un lugar realmente mucho más romano que judío. Entonces Pablo va a la casa de Cornelio en Cesarea, está predicando el evangelio. Antes de poder decir Pedro, entonces comprométanse a ser bautizado y también circuncidado y también observen los ritos y todo, simplemente viene sobre ellos el Espíritu Santo dando testimonio. Y los que están con Pedro dicen, y Pedro dice, están maravillados que también a los gentiles les es dado el Espíritu Santo. Ve el concepto que tenían los judíos creyentes en Jesús en un principio, les costaba imaginar que Dios quisiera habitar la vida de uno que no fuera el pueblo de Israel. Nosotros siendo gentiles no tenemos tanto el complejo, pero eso es la idea que se tenía. Entonces, cuando eso pasa, Pedro dice, ¿quién puede impedir el agua, ya que Dios ha dado testimonio acerca de ellos como acerca de nosotros al principio, en Hechos 2, en el día de Pentecostés? Entonces, cuando estás viendo eso, esa es la situación que está pasando en la iglesia. Entonces, Pedro dice eso, dice, Dios hizo esto. Entonces él tiene que decir, Pedro dice, Dios hizo esto, Dios no puso esa pauta, sino es cosa de nosotros. Y eso aparece otra vez en capítulo 2 de Gálatas, pero de otro modo, donde Pablo le tuvo que amonestar a Pedro, que igual como que se chivió. Entonces, algo que tú y yo tenemos que entender es que nuestras cuestiones culturales propias de nosotros son muy fuertes y necesitamos, como dice la Biblia, renovar nuestro entendimiento, porque pensando siempre humanamente vamos a llegar siempre también a conclusiones equivocadas acerca de nosotros, acerca del mundo, acerca de la gente que nos rodea. Entonces necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Entonces emiten de ahí una carta apostólica en Jerusalén para circularse entre todas estas iglesias en Galacia, por decir en Éfeso y demás lugares, para circular. El segundo viaje sucede después en Hechos 16. Entonces Pablo y Bernabé dice, pues vamos a salir otra vez y fortalecer esas iglesias. Y Bernabé dice, pues quiere llevarse a su sobrino Marcos de nuevo, que Marcos se regresó y no siguió el viaje, y Pablo no quiere. Y de tal manera el desacuerdo entre ellos que se revienta su compañerismo entre Pablo y Bernabé, y ya no van a trabajar juntos. Eso sucede hasta en apóstoles como Pablo. Entonces no están de acuerdo, Pablo toma a Silas, entonces tú entras en eso y cruzan ya la parte norte de lo que es ahora Turquía. Entonces ya estás, es donde estás viendo cómo no pudieron y llegaron a Macedonia. De regreso, ya para capítulo 18, está en Corinto y Atenas. Para capítulo 19, Pablo está de regreso a Jerusalén y pasa por Éfeso. Y sucede eso con el alboroto de Diana de los Éfesos y demás. Entonces, para que más o menos te ubiques, eso es lo que estaba pasando en la región durante años, 2, 3, 5 años por mucho, plantando iglesias, evangelizando en una zona muy grande, interesante porque hay sinagogas, pero la cultura es greco-romana, con idolatría, con sus puntos de vista y demás de los griegos y romanos. Entonces, cuando vemos aquí lo que dice en capítulo 1, versículo 1, a los Gálatas, pero ya sabes quiénes son. En 300, 400 años ellos ya hablan griego, ellos ya son romanos, pero eso es su trasfondo. Entonces algunos aquí, porque tus antepasados vinieron de cierto lugar en España, eres gálata. Yo no, los míos vinieron del centro de Europa y llegaron de otro lugar. Pero porque eran muy blancos, entonces puedes decir, entonces aquí estamos algunos gálatas, para escuchar también lo que dice. Y dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, todas las iglesias iglesias en esa región. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso apenas son 5 versículos y hay un montón. Hay como 5 sermones aquí que se podrían hacer, pero nomás vamos a hacer uno. Pero cuando está diciendo Pablo apóstol, va de frente en esto. Ahora, ellos escribían sus cartas como un rollo, normalmente de papiro, porque era muy costoso por el tiempo de elaboración un pergamino que era piel. Entonces, pero eso era más para documentos, o cuando ya estaban recopiando las cartas y los evangelios lo hacían en pergamino. Entonces eran rollos. Cuando descubrieron en una cueva en Qumran, en el sur de Israel, eran fragmentos de algunos de papiro y la mayor parte de pergamino, que quiere decir que es muy importante. Y cuando empiezan a analizar lo que tienen, tienen gran parte del Antiguo Testamento, inclusive todo el libro de Isaías. Entonces, pero eran pedacitos, fragmentos de piel, de cuero, de borrego, como pergamino. Ahora, Pablo escribe eso en papiro, pero hace un rollo. Y luego lo amarran, o lo meten en un tubo, o le ponen sello. Pero cuando tú lo sacas, ya agarró la forma de estar enrollado, entonces lo vas abriendo así. Entonces, cuando tú lees acerca de Jesús en Nazaret, abriendo en Isaías, es un rollo que van enrollando así y desenrollando de este lado. Okay, eso es lo que harían. Entonces, eso quiere decir que ser rollero, si es bíblico y si es de cristianos, podemos ser rolleros, porque todos ellos eran rolleros. Entonces, a ir abriendo así, primero empiezan con la salutación, Pablo, para que sepas de dónde. Entonces ellos, su sistema, ahora, si tú recibes una carta, y para los que no saben, una carta es algo que hacíamos con la mano, usando pluma, que es un tubito así que trae algún líquido que se llama tinta. Entonces tú hacías marcas como si estuvieras escribiendo algo con computadora, pero lo hacías a mano en algo que se llama papel. Y luego lo doblabas y lo metías dentro de otro pedazo de papel doblado, y eso se llama carta y sobre. Y eso le pegabas todavía otro cuadrito de papel, que es un timbre, que eso paga para que alguien lleve esto y lo dé a la persona. Tardaba días para que pudieran decir: vienes a mi casa el viernes porque vamos a comer tacos. Entonces, pero lo que ellos enviaban es los rollos, así era mucho más parecido a lo que hoy es un correo electrónico. Porque cuando tú ves que te llegó un correo, sabes inmediatamente, sin abrirlo, sabes de dónde viene, de quién es. Y luego tú sabes que es para ti, y luego dice el asunto. Entonces Pablo, en esta salutación, como en todas las cartas, Pedro, Santiago, Hebreos, todos así esas epístolas del Nuevo Testamento, ¿de quién y cuál es el asunto? Entonces Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y si quieres triangular esta frase, la Biblia dice en Romanos 1 que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús. La Biblia también dice que Jesús se levantó de los muertos, y aquí dice que el Padre lo resucitó. Entonces vemos eso, y Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque hago siempre su voluntad y me ha dado autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Entonces, cuando Él muere en la cruz, no muere por el dolor, no muere por la deshidratación ni por la hemorragia en todo su cuerpo, muere porque entrega al Espíritu y al tercer día retoma y resucita de los muertos. Entonces, viendo eso, Pablo está hablando de algo muy importante, la resurrección, que era la polémica para el cristianismo en primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y ahora hasta el siglo XXI. La polémica no es el estilo de vida. En este mundo te permiten tener cualquier estilo de vida, tu religión, te persiguen porque si no les parece o algo así. Pero si te vas lejos de aquí, ya puedes no comer carne, o sí comer carne, o no ver televisión, o sí ver televisión, y puedes armar tu religión. Pero la polémica, donde quiera que aparece el Evangelio y es predicado y alguien cree el Evangelio, está creyendo en Jesús de Nazaret que resucitó de los muertos. Ahora, si Jesús no resucitó, simplemente fue un profeta quizás haciendo milagros, fue un buen maestro, trajo buenos ideales. Si tú tratas de vivir como cristiano, como los Gálatas, vivirás mejor. Realmente, y las familias que viven como cristianos viven mejor y conservan su gasto y su economía, tienen mejor comunicación, mejor convivencia y demás. Entonces es muy padre, pero Jesús no vino a proponer otro estilo de vida o nuevos ideales o dar nuevas enseñanzas o ni siquiera una nueva esperanza. Ya creían y ya esperaban la resurrección. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro? Marta, su hermana, dice: yo sé que mi hermano resucitará en el postrer día. Ya creían y esperaban eso, pero Jesús resucitó. Entonces, lo que ellos esperaban para algún día ya está aquí frente. Okay. Entonces eso es muy importante, porque si Jesús resucitó de los muertos, Él es Señor de todo. Y eso encuentras en el libro de los Hechos y lo encuentras en todas las epístolas y hasta en el libro de Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, entonces otra vez Él vive y viene. Y es Señor de todo. Entonces las parábolas de Jesús acerca del Rey que viene son muy fuertes. Y viene a lo que es de Él, y viene a cobrar, y trae todas las notas en la mano. Entonces, cuando es eso, eso cambia el panorama para el que escucha. Jesús no está simplemente ofreciendo una mejor vida para ti. Está ofreciendo perdón, porque Él es el Rey, y quiere mejor que convivas con Él. Entonces, eso es muy importante para nosotros poder decir: Pablo predicó así entre los Gálatas y ahora empieza desde ese punto. Él resucitó de los muertos y dice: yo soy apóstol, que es un enviado con una tarea, una misión especial, particular. Entonces, yo soy enviado, apóstol, no de hombres. O sea, no cumpliendo o sirviendo los intereses o expectativas de hombres, ni por hombre. O sea, tampoco ellos me han enviado, no me sostienen, no me respaldan, sino por Jesucristo. Ahora, si Jesucristo no resucitó de los muertos, cuentas con cero autoridad y cero respaldo. Si tú dices: yo soy enviado por Jesucristo, y dices: pues ¿cómo? Si Él está muerto. O sea, ni viene a checar si estás cumpliendo con lo que Él te encomendó. Pero si Jesús resucitó, entonces Pablo dice: no, hasta soy siervo de Jesucristo. Y es interesante lo que Pablo dice aquí, como, o sea, lo dice en cada epístola, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Siempre así. Pero checa eso. Dos hermanos de Jesús que eran Jacobo, que conocemos como Santiago, que es San Jacob, o Santiago, así se fue haciendo porque los ibéricos no podían decir Jacob igual que Jacob. Entonces, ok, es Santiago. Entonces, él es Jacobo, y cuando abres en Santiago dice: Jacobo, siervo de Jesucristo, y la palabra es esclavo. Es su hermano en la carne, y también Judas. La carta de Judas es el hermano de Jesús. Entonces, ellos dos, o sea, si hay un nepotismo, o si hay las cuestiones culturales, si es el hermano del mero, entonces automáticamente cuenta con escolta, con limusina, con algunas protecciones y servicios y accesos especiales, y es de rango, o sea, no, es su carnal. Entonces, o sea, es el mero hermano, o sea, y su esposa es la cuñada de Jesús. O sea, entonces, ¿cómo? O sea, entonces, no, esclavo de Jesucristo, sus hermanos. Y Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, enemigo de Jesús, que él cuidó y fue testigo para el acta de ejecutar a un hereje que fue el primer mártir, Esteban. Entonces Pablo estaba cuidando la ropa de los que le apedreaban. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo verifico su identidad. O sea, cada quien tuvo que presentar su identificación conmigo. Es decir, yo soy fulano. Entonces yo cuido su ropa mientras ejecutan al hereje. Entonces Pablo estuvo en eso. Y ahora él dice, es una paradoja. Él dice apóstol. Entonces apóstol no es cuestión de rango ni de mérito. Eso va a ser muy importante en lo que resta de Gálatas. Ser apóstol no es cuestión de mérito, porque él tenía menos mérito. Y Pablo dice, yo soy el más pequeño entre los apóstoles. Después pasan 2 años, escribe otra carta y dice, yo soy el más pequeño entre los creyentes. Y luego pasan como 8 años y escribe a Timoteo, yo soy el principal entre los pecadores. Entonces Pablo nos enseña una cosa: si bien empezó como alguien que no tiene mérito, que ocupa una tarea y una función, recibió un cargo de Jesús por la voluntad de Dios, él recibe un cargo y tiene que hacer ese cargo con la ayuda de Dios y no merece lo que se le encomendó, no lo merece. Y los que podríamos decir, aunque durante su vida no creyeron en él, Judas y Jacobo, ellos se presentan con ustedes y conmigo como esclavos de Jesucristo. Entonces algo cambia en la mentalidad y la personalidad que cada uno puede ostentar en estas comunicaciones. Ok, entonces vamos. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, cuando dice gracia y paz, eso era la salutación típica solo de cristianos. Los judíos se saludaban diciendo shalom, y los griegos se saludaban diciendo charis, que es gracia, el favor de los dioses contigo, y shalom, la paz de Dios contigo. Que la paz de Dios no era simplemente tranquilidad y no estar con afanes o preocupaciones, sino era sentirse bien, sentirse repleto, sentirse protegido y bajo la sombra del Omnipotente. Ok, shalom. Pero entonces dice gracia, igual el favor de Dios, no de los dioses, sino el mero favor del Dios viviente. Porque entonces, si Dios es por nosotros, como Pablo dice a los romanos, ¿quién contra nosotros? Entonces, deseándote dos cosas muy lindas: el favor de Dios, que ya lo tienes, pero que lo conozcas, y también la paz de Dios. Y si te das cuenta, siempre es gracia y paz, porque primero necesitas conocer y recibir el favor de Dios sin mérito, la bondad que Él te ofrece sin nada, para conocer y experimentar la paz de Dios, el sentirse protegido, repleto, bajo la sombra del Omnipotente, estoy bien. ¿Qué? Entonces, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Y alguien ha dicho, creo que es muy atinado, que no has empezado a dar verdaderamente hasta que no empieces a dar de ti mismo. Entonces Pablo dice, por ejemplo, a los corintios, acerca de los de Macedonia, que ellos de su profunda pobreza dieron lo que tenían y aun lo que no tenían. Dice, y hicieron lo que no esperábamos de ellos. Primero se dieron al Señor y luego a nosotros, y pudieron ofrecer más de lo que ellos tenían, o sea, más allá de sus fuerzas. Entonces ellos nos ponen la pauta, los de Macedonia, los tesalonicenses, por ejemplo, los filipenses también, que ellos primero se dieron al Señor para poder dar. Y te das cuenta, cuando eso te pasa, cuando ya te has entregado al Señor, no te cuesta dar lo que otro pueda necesitar: tiempo, recursos, oídos y demás. No te cuesta tanto dar. Entonces, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que el Padre lo dio. Pero aquí dice que Jesús se dio a sí mismo. Más adelante en Gálatas 2 va a decir, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, por amor también, por amor al mundo, el Padre dio al Hijo, pero por amor a pecadores, Jesús se dio por nuestros pecados. Y necesitas entonces ponerte a pensar lo que significa, porque hay un para qué en eso. Dice, el cual se dio, versículo 4, a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, esta palabra siglo no es un periodo de 100 años, como hoy lo manejamos. Y siglo tiene que ver con ciclo, ¿ok? Entonces, un siglo es 100 años, es el ciclo de 100 años. Pero ellos contaban realmente, ¿qué año es? Pues es el año tal después de tal rey. Entonces, cuando César Augusto empieza a ser emperador de Roma, empiezan a contar los años. Entonces, en su primer año, en su quinto año y los decretos. Pero ahora, en nuestros tiempos, ¿por qué usamos calendarios que dicen, por ejemplo, 2019? Porque es el año 2019 desde el rey Jesús. Entonces imagínate la ironía de la Unión Soviética celebrando cada año Octubre Rojo de 1917, la revolución bolchevique y eso y todo, y tirando el clero y tirando los mitos y tirando fábulas y todo eso ya no existe. Entonces cada año celebran cuántos años más desde la revolución, pero la revolución ocurrió en el año de nuestro Señor 1917, qué ironía. Pero es eso, o sea, es el parteaguas en la historia. Nació el rey, los magos lo dijeron a Herodes y se asustó. Entonces se viene contando eso. Algunos dicen es la era cristiana, para no decir año del Señor, porque eso es decir sí resucitó y es Señor de todo. ¿Ok? Entonces, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pero es esta era en la que vives, en la que vivimos. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque los días son malos. Dice en Efesios que no seamos insensatos o bofos o cabeza hueca, sino redimiendo el tiempo, comprando oportunidades, o sea, manejando el tiempo, nuestro mejor y más precioso recurso, manejándolo bien, distribuyéndolo bien. Entonces, comprando oportunidades, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Jesús en el Sermón del Monte dice que no te afanes por el día de mañana, porque suficiente es a cada día su propio mal. Y ahí la palabra mal es afán, penas, problemas. Cada día tiene lo suficiente. Ahora, ¿qué nos pasa? Normalmente el ser humano, sea cristiano o no, vive robando, pidiendo prestado del mañana, recurso extra porque vengo arrastrando lo de ayer. Por eso un poeta dijo acerca del alcohol, que es la copa que borra el remordimiento de ayer y también el miedo del mañana. Y te reubica en el presente. Nada más que de aquí a tu casa tienes que inventar muy buenas excusas por qué gastaste toda la quincena. Pero bueno, entonces ahí está. Pero por el momento, como también han dicho y así lo aprendí, que el alcohol es así. Te anima, pero no te ayuda. Ella es hasta ahí. Y por eso hay gente que se descarga y se despreocupa y se aliviana usando diferentes cosas. Puede ser ir de compras, puede ser perderte un rato en internet, puede ser alcohol, drogas, sexo, puede ser muchas cosas, pero con eso ya no estoy arrastrando todo el remordimiento de mis ayeres y no tengo, por un rato no tengo que enfrentar la mañana con todo lo que representa también. Pero es una ilusión, porque si estás robando de mañana, cuando Dios nos ha dado suficiente hoy, suficiente a cada día su propio mal, pero Dios nos da su misericordia, cada mañana es nueva. Entonces, gasta toda la que te da Dios hoy, porque mañana te da para mañana. El pan nuestro de cada día, como enseñó Jesús, vive hoy. Vívelo hoy, vívelo 100% hoy, donde tú estás, donde eso existe. Porque mañana aún no existe y ayer ya pasó. Y no puedes regresar. ¿Y cuánto quisiéramos nosotros regresar al pasado? 10 minutos, 5, a desdecir algo que dijimos. o a simplemente optar por otra cosa que desencadenó toda una serie de experiencias, de otras malas decisiones, si hubieras dicho sí en lugar de no, o no en lugar de sí. Pero no puedes regresar. Lo único que podemos hacer es cambiar el futuro. Y Dios nos enseña con el Evangelio que la única forma de cambiar el futuro es recibiendo paz de parte de Dios, siendo reconciliados con Él. Porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, tu futuro seguro. Puedo cambiar mi futuro en Cristo Jesús. Es la forma de cambiar el futuro. Entonces empiezo a recibir sabiduría de lo alto. Teniendo paz con Dios, tengo confianza para acercarme al trono de la gracia y recibir misericordia y recibir socorro a tiempo. Y normalmente la ayuda que tú y yo necesitamos no llega a tiempo, le tienes que apurar. Y por eso existe un cuadrito de plástico. No tengo para hoy lo que quiero usar para hoy, entonces crédito. Entonces, pensando en eso, piensa lo que se está ofreciendo para librarnos del presente siglo malo, que entonces librarnos de todo el cuadro de expectativas, de metas, de obligaciones de impresionar, la necesidad de justificarte o defenderte, o simplemente poder parar el cuello y no tener que bajar la mirada. Entonces imagínate ser libre de todo ese peso que siempre hemos traído desde la cuna. No hagas esto, no hagas el otro, vas a regar esa sopa, ya la regaste, ahora me pagas el plato. Entonces ahí está y ahí está, y vas acumulando eso diciendo era mi mamá muy regañona. Pues sí, porque no tenía infinidad de platos. Pues, tiene derecho a quejarse de algo alguna vez. Pero entonces, ¿qué más nos pasa? Decimos, mañana no puedo ser diferente a hoy, no puedo hacer diferente, sentir diferente o vivir diferente, mañana diferente que hoy por mis ayeres. Porque no conoces la infancia que tuve, no conoces el presente que tengo, no conoces que mi marido es inconverso, no sabes que mis hijos son drogadictos, no sabes que lo que yo debo en 7 bancos, tú no, o sea, todo, sí, no lo conozco, a mí no me cobres. Pero sí, no lo sé, pero lo sabe Dios. Ser libre de este siglo malo, libre de tener que seguir arrastrando. Dar vuelta, ya se puso el sol, mañana es otro día y mañana tienes que tomar ese baúl de remordimiento, de fracaso, de todo eso y seguir abriéndolo y seguir sacando y defendiendo, justificando, dando pretextos y excusas por algo que Dios dice en su palabra que Jesús ya lo llevó. Nos quitó nuestros pecados. Pero entonces, ¿vives libre o no vives libre? Ahora, checa eso. Hay otra cosa, este siglo malo. Algo muy común para nosotros es seguir arrastrando de un día para otro errores y fracasos. También acusaciones de lo que me hicieron, de lo que no dejaron de hacer, lo que sí dejaron de hacer, lo que no se cumplió, cómo me defraudaron. Y lo seguimos arrastrando, y yo también. Pero entonces, ¿qué está diciendo aquí para librarnos del presente siglo malo? Piensa en eso. Aquí puedes estar cada domingo y no venir entre semana y nunca tomar un discipulado, ¿ok? Nada extra, solo vienes a pisar aquí y checar tu tarjeta una vez por semana y estás aquí, ¿qué? 2 horas. Vamos a darte las 2 horas, aunque algunos no están aquí 2 horas, pero bueno. Entonces ahí estás, 2 horas. En un año acumulas 104 horas de estar aquí oyendo. En 4 años ya tendrías tu licenciatura, simplemente por estar aquí sentado con la boca abierta, poniendo algo de atención. No te piden tesis, ¿y dónde están tus 1,000 horas de prácticas y dónde está tu servicio social? Pues ahí por eso están con el purgatorio, los de estacionamiento, bajando un poco el peso. Pero realmente, ¿qué? O sea, ¿qué es? Pero lo que necesitamos ver es una cosa, cuando yo te lo pongo así ya se ve diferente, pero cuando yo digo, bueno, ya se está abriendo una nueva temporada de discipulados, empiezan, bueno, es que yo, es que mis chicos, es que mi nene, es que mi horario, es que, o sea, entonces empezamos con todas las razones por qué no. Ahora, un reto muy importante para nosotros es, ¿qué vas a hacer diferente este año para conocer más a Jesús? ¿Qué vas a hacer diferente? Entonces, ya yo te puse. Dios me puso una así, en esta, porque así Dios trata conmigo. Jaime, tú cambiabas pañales de tela. A mi hija más pequeña le tocó la transición. Entonces, yo daba clases de inglés individual a un muchacho que en su empresa trabajaba en Peñafiel, o sea, refrescos Peñafiel, en Tehuacán. Entonces, él, cuando Cadbury compró Peñafiel, entonces toda la administrativa tenía que demostrar cierta proficiencia en inglés, y él estaba bien, pero quería estar bien, bien. Entonces, entonces yo le daba libros de apologética de Francis Schaeffer, buen nivel. Hoy él tiene un doctorado en teología. Y yo digo, no, pues chico, nomás tenías que seguir en tu trabajo en Peñafiel. Ya se disparó. Pero entonces hablábamos en inglés de lo que él había leído en inglés, porque digo, tú necesitas lectura y comprensión y mucha capacidad de conversación, porque vienen de Inglaterra los meros jefes de la empresa. Ok, pues ahí estuvimos. Pero entonces, en aquel entonces era una visa turística, entonces no puede uno lucrar así. Entonces digo, mira, yo te hago un favor y ahora tú me haces un favor. Era un lujo. Tú traes un paquete de pañales desechables. Apenas empezaban a aparecer. ¿Okay? Entonces, entrando en los 90 fue un cambio, pero era un lujo. Ya no se venden así, pero ibas a una tiendita o ibas a una farmacia y comprabas un pañal desechable, porque eran para emergencias. Era un lujo. Okay, ya es indispensable. Pero ¿qué te regalan en el baby shower? Así traen, así de Costco, así todo un tráiler de pañales desechables. Ya es indispensable. Okay, pero ya cambió. ¿Por qué digo eso? Pues yo cambiaba pañales de tela. Y eso es un poco más involucrado. Y yo no los cambiaba mucho, pero sí los cambiaba. Yo los lavaba. Y bautizamos nuestra lavadora Gladys, que fue la última muchacha que tuvimos. Entonces, Gladys se fue así como chacha. Entonces dije, ¿sabes qué? Hubo otra devaluación, eso era la década de las devaluaciones, y teníamos de repente dinero que compraba más por dólares. Entonces vamos a comprar una lavadora automática y se va a llamar Gladys. Y yo me pago las lavadas. Sí, pero tú lavas. Entonces era lavar. Y el tendedero lleno, y parecía 15 años así, de banderillas, en 4 tendederos, todo lleno de tela blanca así. ¿Va a haber boda o va a haber 15 años? Pues empezaban de un color y ya quedaban blanco. Pero así, ¿por qué digo todo eso? Ok, bueno, aquí está mi celular nuevecito y ya se cayó otra vez de mi mano y estrelló así todo esto. Si paso la mano me puedo cortar. Entonces, estrelló todo eso. La mica ya se quebró. Para que yo igual sepa qué es y cómo se siente. Y que porque te ven, dicen, oye, qué torpe, manos de barriga, no cuida su celular. Pero entonces Dios me puso algo este año. Instala y usa YouVersion. Es gratis, está en la tienda de Play Store y todo eso. Hasta los de iPhone pueden usar YouVersion. A lo mejor Apple sí te cobra, pero pues eso querías. Entonces, lo puedes instalar y tener. Y hoy todavía otra cátedra de cómo usar. Pero entonces digo, ok, con un amigo pastor entré en su grupo de lectura cronológica de toda la Biblia en un año. Digo, ándale, yo nunca he hecho eso, vamos a hacerlo. En los primeros 10 días, así de trompadas, cayéndome, así con las agujetas desatadas, y yo, ¿cómo no? O sea, tecnología y Dios, tú cambiabas pañales de tela, tú puedes hacer eso, tú puedes agarrar tecnología, tú hiciste algo mucho más difícil que era lavar pañales de tela, entonces puedes enfrentar esto, entonces no te tiene que intimidar. Entonces, ok, pero entonces ya tengo amigos de YouVersion, es como amiguitos de Facebook, pero no son tan chismosos. Entonces, y de repente fue una dicha para mí haberlo hecho, porque me di cuenta de cuánta gente, porque empieza a llover notificaciones, cuánta gente convive diariamente con la palabra de Dios usando un software que es gratuito. ¿Cuánta? O sea, no tienes idea cómo me alivianó, cómo me enderezó, cómo me llenó el pecho de alegría ver eso. pero tengo un montón de gente que está pidiendo ser amigo y ni les hago caso porque tengo que picar ese botón y me muestra que ahí están en espera y algunos ya son esqueletos de esperar tanto. Y, pero luego entonces me di cuenta hoy apenas que yo abrí un grupo pero yo no soy el anfitrión porque abrí tres y dije pues no jala porque mandé invitación y dices que nomás aparece la foto, Jaime, no el vínculo. Y digo, o sea, qué embarazoso. Yo no, o sea, yo manejo tecnología, yo manejo software, yo manejo computadoras y así, pero como novato. Y hasta hoy mismo, hoy mero, entonces okay, entonces ya dos entraron en mi grupo. Los de Revolución aquí ya tienen tiempo con eso, pero yo, ay no, la Biblia, la Santa Biblia, es papel. Hombres y mujeres dieron su vida para darnos este libro y cuidarlo y traducirlo. ¿Cómo voy a despreciar su trabajo? Y Dios dice, porque cambiabas pañales de tela, así es que haz algo diferente, haz algo difícil. Pero conóceme mejor. Entonces eso es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque él se dio a sí mismo algo difícil, algo que nunca se había hecho. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, porque los días son malos, porque suficiente para cada día es su propio afán. Ahora, entonces, si él me libró de falsas expectativas, falsas presiones, no de persecución, pero de la necesidad de obedecer y agradar al ser humano y simplemente obedecer a Dios y con los ojos puestos en Jesús caminar en la sombra del Omnipotente. Eso es libertad. No tengo que justificar, necesito saber pedir perdón a mi prójimo, pero no tengo que justificar, puedo parar el cuello, puedo sacar el pecho, puedo mirar a cada uno en el ojo y decir, Jesús murió por mí. Y Jesús murió por ti, ¿lo sabes? Entonces y es un diálogo, pero ve lo que está diciendo esto. ¿Cuántas cosas que tú y yo vivimos y arrastramos desde ayer y empujamos hasta mañana, toda esa carga y el peso y lo enredado y lo difícil que es tratar de planchar? ¿Nunca has tenido esos sueños que cuando tomas antigripales y en la noche sueñas que repites y repites una acción? Una hija mía soñó que tenía que enderezar papel aluminio, así bonito, y cuando lo dejaba se enrollaba otra vez en una bola de papel aluminio. Y eso hizo toda la noche. Digo, no, pues yo que tú mejor toso toda la noche, porque eso es, no, eso no. Pero es eso, o sea, tú y yo estamos toda la vida enderezando, así planchando papel aluminio y lo dejas y se enrolla otra vez y dices, nunca vas a acabar. Jesús ya acabó, se entregó por nosotros, se entregó por nuestros pecados. ¿Qué puedes agregar a eso? Solo caminar en esa verdad, recibir paz, recibir reconciliación, recibir perdón. ¿Y qué puede ser mejor que eso? Solo que los gálatas estaban ya sustituyendo otra cosa y habían perdido paz, habían perdido confianza y ya estaban cargando con cosas que Jesús ya quitó. Y eso es el caso de muchos. Entonces tenemos un legalismo porque lo que dije que ya tendrías en 4 años aquí una licenciatura. ¿Qué onda? Algunos tienen más de 10 años. Pues tú tienes que poder ya como que 3 maestrías y un doctorado y un diplomado y ya abriste tu propia agencia o algo. O sea, ¿cómo no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde has andado? Y mucho de lo que nos pasa es que estamos con esto. Nomás que me componga, nomás que me aliviane tantito, nomás que cuide esto, nomás que arreglo esta situación. Y llevas años con eso. ¿Llevas cuántos? Y realmente estás siempre con eso y estás caminando en medio de un pantano cuando Él hizo un camino de pavimento. Y nomás tienes que salir del lodo y caminar en eso. Pero dice, sí, nomás que componga el lodo. Y Dios dice, ya hay un camino. Salte de ahí, simplemente salte del lodo y camina en lo que yo ya preparé. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió al lugar santísimo, dice en Hebreos 10. Entonces, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuántas cosas no puedes enderezar nunca, no puedes superar nunca, pero tampoco estás obligado a seguir arrastrando ese baúl contigo? Piensa, ¿cuánto sería? Y quizás ya sea tiempo de decir, ok, entonces lo voy a creer. Lo voy a creer que en verdad, Jesús estuvo conmigo cuando pequé. Jesús está conmigo hoy y me ofrece perdón. Y Jesús promete estar conmigo mañana y no decirme nada de aquello. O sea, lo puedes creer y entonces enfrentas otro día, enfrentas otro año, otro mes, otro nuevo trabajo, algo así. Lo enfrentas no pensando que va a haber represalias, que va a haber consecuencias, porque las consecuencias empiezan a ser las consecuencias de su gracia y consecuencias de su perdón y a consecuencias de su amor en tu vida. Esas son buenas consecuencias. Y las cosas empiezan a verse diferente. Entonces dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Romanos 1:3 dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo. Sutilmente en las iglesias se va cambiando que ya el Evangelio es acerca de ti. El Evangelio es acerca de mí. El Evangelio es acerca de cuánto te ama Dios. El Evangelio te ofrece una mejor vida. El Evangelio te dice que Cristo es mejor, esto es mejor estilo, esto es mejor camino, esto es mejor matrimonio, eso es más prosperidad, eso es más salud o algo así, pero se trata de ti. Y la motivación de considerarlo es lo que te conviene. Pero nunca se está ya diciendo de lo que a Dios le toca, lo que Él merece, que Él es digno. Aunque no hubiera perdón, Él es digno de que tú y yo le pidamos perdón. Él es digno porque sería correcto. Sería quizás por primera vez en tu vida, en mi vida, actuar conforme a la verdad, decir perdóname, aunque no me perdone. Por lo menos, si tuvimos la educación para decir cuando le pisas el callo a alguien, dices, ay, perdón. Pero cuando le pisas el callo a Dios, ¡ah! ¿Pero por qué? Eso es mucho legalismo. Y ahí está el detalle con los Gálatas. Ellos no creían que eran legalistas, como los fariseos no creían que eran legalistas. Y normalmente nosotros diríamos que un fariseo no es legalista porque mira qué bien vive. Pero si se voltea el fariseo con la palabra de Dios en su mano, porque así acostumbraban, entonces si el fariseo se voltea y me empieza a decir, Jaime, debes de vivir de otra manera, ay, eso es legalismo. Entonces tenemos que conocer más de cerca qué es legalismo y por qué mucho nos pasa que estamos cargando legalismo usando una arma débil, una arma obsoleta y una arma que Dios no respeta, que es el legalismo, para defenderme de Él. Entonces, si Él dice, Jaime, quiero que te pongas esta software en tu celular, que leas tu Biblia de este modo, junto con otros, y por fin ya tengo, o sea, aparecían amigos, pero nunca nos conectamos. ¿Qué crees? Les tengo que invitar a leer conmigo. Eso es básico. Y no se me ocurre. Yo pensé que... O sea, entonces Dios dice, sí. Y también, Jaime, humíllate tantito, te hará bien, te ves muy lindo si eres humilde. Entonces, eso está pasando, pero piensa, y Dios está poniendo eso. Jaime, te tengo preparado algo que te va a aliviar, te va a llenar de alegría, pero también aguanta vara. Entonces, hoy comenzamos de nuevo el plan, ya llevo 13 días en enero, entonces me va, o sea, tengo que volver desde el principio, pero ya estamos iniciando de nuevo y voy aprendiendo. Y mira, y te lo digo y delante de todo el mundo, ya me supiste que soy bobo, que no sé hacer esta onda. ¿Y qué pasa? Nada. Es alegría, es risa. Ya te reíste de mí, y ser motivo de gozo en la vida de uno, de otros, es también una dicha, ¿sí o no? Ya te hice reír y qué bien, ya también te aliviané y yo aguantando. Entonces, ¿a dónde voy? Porque ya sentiste la presión cuando dije, ya tendrías una licenciatura, algunos tendrían dos, ¿qué onda? Y sientes, híjole, soy como uno es chafa. No es uno, son todos. Así hacemos. Nomás que arregle esto, nomás que componga esto, nomás que termine de hacer esto, nomás que pague el otro. Entonces siempre estamos con eso. ¿Y qué tal si simplemente dices, no tengo mañana, no tengo ayer, tengo hoy? ¿Qué voy a hacer? Llevas menos de 10 minutos leyendo 2-3 capítulos que te asignan y tienes que adivinar. Simplemente te va diciendo, ojo, luego te pone así que no leíste ayer. y ahí estás arrugándote. No vas al infierno. Y lo puedes ir a leer si quieres todavía, pero o sea, no pasa nada. Algunos dicen, no, yo empecé uno de esos planes y ya era marzo y no había leído más que 3 días. Entonces no era buen plan y no entendiste que con la intención no basta. Pero ¿qué es lo que realmente querías? Magia. Tú querías algo mágico. Pero si lo que tú deseas es que voy a conocer más a Dios y voy a convivir con Él en su palabra y voy a tener una relación diaria con su palabra y ver qué sucede, te prometo, vas a encontrar, vas a escuchar y vas a empezar a ver la mano de Dios en tu vida. Y no es magia, es como todo lo que hacemos, lo que metes dentro de ti va a surtir efectos. Ok, entonces, ¿por qué es a Él la gloria? Porque el Evangelio es acerca de Él. Después es llamado en versículo 9 de Romanos 1, el glorioso Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es suyo, le pertenece. No es mi Evangelio ni tu Evangelio, como no es mi iglesia ni tu iglesia. Es de Jesucristo que Él compró con su sangre. El Evangelio es suyo. Y cuando tú y yo tenemos el honor y la oportunidad de proclamar el Evangelio a un individuo o a un grupo es solemne y gozoso honor. Es inigualable ver cuando se prende la luz en el rostro de otra persona que ya le cayó el 20 y que ya está captando y lo está recibiendo. Eso es fenomenal. No tiene par eso. Y Pablo eso dice, esto es, pero luego dice una cosa, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, torcerlo, desviarlo, que lleva para otra cosa. Si el evangelio es acerca de Jesucristo, entonces no es acerca de mí, aunque yo soy muy beneficiado. Yo recibo perdón, yo recibo vida eterna, yo recibo amor de Dios. O sea, soy súper beneficiado. Entonces recibimos el beneficio del Evangelio, pero el Evangelio no es acerca de Jaime, el Evangelio es acerca de Jesús, es acerca de Él. Proclama y narra algo acerca de Jesús, lo que vino a hacer y lo que hizo y qué es lo que eso nos ofrece. Entonces, si el incentivo es lo que yo puedo obtener de Él, en el día que esto flaquee o falte, voy a blasfemar a Dios. Eso es lo que sucede. Se apartan, se agüitan, se decepcionan. ¿De qué? Pero es que les ofrecían otro evangelio. Y se trata de Jesús y no de Jaime lo que se está diciendo. ¿Quieres o no quieres? El evangelio no es disminuido cuando alguien no cree. En empresas, en comercio, si el cliente no compra o si no estás consiguiendo nuevos clientes, tú cambias el modo. Y tú cambias hasta, si es necesario, mejoras el producto. Pero el Evangelio, ese glorioso Evangelio de Jesucristo, es inmejorable. No se le puede mejorar. Entonces, vamos a decir lo que decía Jesús y vamos a predicar como los apóstoles predicaban. Y vamos a decir las cosas como son y dejar que las cosas caigan donde tienen que caer. Y eso, entonces, ¿por qué? Porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Eso no ha sido disminuido para todo aquel que cree. Esa es la única condición. Pero sigue surtiendo la misma salvación que hace 2000 años. No es disminuida, ni menos eficaz, ni de menos valor. Entonces el mártir de hoy en Egipto, entre cristianos, por la misma convicción, se para en la raya que hace 2000 años Esteban, el primer mártir. Porque es la misma salvación, porque es el mismo evangelio que siempre. Entonces piensa en eso y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto, de que se alejen, eso sucede, pero que de tan pronto que se hayan confundido, dice que hay algunos que os perturban. En Santiago capítulo 3, en tu Biblia, dice que la otra sabiduría que es terrenal, animal o carnal, diabólica, que trata con el alma, que trata con, o sea, mantiene una postura adversarial, por eso diabólica, es una sabiduría que te confirma una actitud y postura adversarial hacia Dios. Que yo ya diezmé, yo ya asistí, ya leí mis capítulos que YouVersion me asignó, o sea, ya cumplí, y mira, tuve un horrible día. Ayer tuve un horrible, bueno, no horrible, pero no un buen día. Propuse ciertas cosas que iba a hacer antes de mediodía. Una me salió y resané con cemento y me salió como cual albañil. Me salió, por fin. Y resané esto y me salió chido. Hasta dije, órale, dije, no, Jaime, no te ensoberbezcas. Te salió bien una vez, pero quizás en el resto de tu vida nunca. Pero ahí está, me salió bien. Pero luego, todo lo demás que tenía pensado y planeado, no. Luego salgo y digo, bueno, aunque sea voy a rescatarlo y voy a conseguir una pieza que me falta. Y me tocó así embotellamientos por el pánico de gasolina. Entonces, cuando por fin salí de ese pantano y le llegué a casa, dije, con cuarto tanque, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues maneja menos, tranquis, hijo, o sea, ¿qué? Quedas en casa y no, ni te das cuenta del pánico que tienen, ni quemas gasolina y todo bien. Entonces ahí estoy con eso. Y mi día terminó bien, ¿cuándo? Cuando abrí mi Biblia en Gálatas y dije, ok, vamos a aterrizar esto. Y vamos a hacer apuntes y vamos a decir esto y pensar en el otro y estos van a ser los ejemplos. Lo que hoy estoy haciendo, y ¿sabes qué? El Evangelio de Jesucristo es glorioso y es felicidad para quien lo predica. Y se compuso mi día. Entonces, y se compone mejor si hoy tú captas y sales de aquí diciendo, ok, entonces esto. ¿Qué sería diferente si tú llevas masticando esta frase el resto de la semana para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del presente como el burrito de Shrek, cambiando énfasis en cada vez que lo repitas, para librarnos del presente siglo malo? O sea, esto aquí, no mañana, no ayer, sino esto, del presente siglo malo, que es malo, que es un tiempo, no es infinidad y no es eternidad, es un tiempo que pasará y Dios me ha librado de eso. Y se me libró de esto, ¿para qué me libró? Más adelante, aquí en capítulo 5, nos va a decir para qué nos libró. Y eso también es el mensaje de Gálatas, libre en verdad. ¿Con qué alas extiendes y vuelas con esa libertad? Si es cierto, entonces tenemos que probar eso. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Eso tiene que cambiar tu panorama. Ya no vivo yo. Entonces yo no tengo que entregar cuentas. Jesús las entregó. Perdonado. Entonces yo puedo acercarme al trono de Dios y resulta ser el trono de gracia, no de juicio. Debo de recibir juicio y recibo favor. Y entonces misericordia y socorro oportuno. Eso es mucho. Eso tiene que ir cambiando nuestra mentalidad. Entonces cuando Jaimito está atorado en el tráfico diciendo, y toda esta gente, entonces llego por fin a una gasolinera y dice, no hay, solo diésel. Entonces ya llegó aquí, no, ahorita llega la pipa y digo, me dijeron que no hay desabasto. ¿Hay desabasto o qué hay? ¿O hay pánico? Pues no sé, pues no hay gas. Entonces ahí estamos. Entonces llego a mi casa y dije, ok, Jaime, ya estoy así, todo alterado y enojado y frustrado y tiempo perdido y todo. Ya ni logré lo que quise hacer durante el día. ¿Y qué, Jaime, eso qué cambia realmente? Nada, yo sabía que no soy albañil, no soy plomero, no soy, o sea, ya sabía. Entonces, a lo que te truje, abro mi Biblia y esto. Nos libró. Entonces piensa, ¿qué es la temporalidad de tu presente situación que quizás sea insoportable? Pero ¿qué es la temporalidad? ¿Cuánto más podría durar? 100 años, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante. Entonces, algo va a cambiar. Pero qué, o sea, ¿qué es? Es esto, aunque sea 100 años, y es malo, pero eso qué es frente a una eternidad. Trata de imaginar eternidad y se te va la luz. Entonces, ¿qué sería? ¿De qué está hablando Dios cuando dice esas cosas? Y libre de eso, libre del peso que me arrastra y el peso que yo arrastro, y libre de la corriente que quiere controlar lo que pienso, lo que quiero, lo que trabajo, o sea, libre de esas corrientes. Imagina, ¿qué sería? Y llévate eso pensando en esta semana, y vamos. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, porque esa otra sabiduría que es terrenal y animal, que trata con el alma, mas no con el espíritu, entonces es psicología y es emociones y es sentimientos, pero no es todo lo que somos. Entonces, cuando tú hablas de arrepentimiento, y por eso se habla muy poco, porque el arrepentimiento es de acuerdo con lo que entendí, es metanoia, y entonces es un cambio de mi entendimiento. Y si lees en la Biblia, Jesús siempre hablaba al entendimiento de la gente, y los apóstoles, y toda la historia, y cada uno aquí, si tú dices, escuché esto, lo acepté, decidí creerlo, mi vida cambió. Pero ¿qué es lo que oíste y qué es lo que decidiste? Todo eso es un proceso racional que sí involucra emociones y sentimientos, y a veces por eso lloramos de gratitud, porque somos toda una pieza de emociones y necesitamos entender cosas. Por eso vamos verso a verso viendo esto, cuándo sucedió, quiénes fueron los que primero leyeron la carta, qué es lo que ellos entenderían y qué es lo que entonces debo entender yo al leerlo, y no hacerlo como un rito, sino estudiarlo. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, ¿por qué lo cambiarías? Todos son estructuras de control. La razón de cambiar el evangelio, y por eso vienen tocando tu puerta para reclutarte a también vender revistas y Biblias, o también poner una camisa blanca y una corbatita, son falsos profetas según la Biblia, por lo que dicen, y lo que dice en la Biblia, eso es falso profeta. Entonces, pero no se ven, o sea, qué bonitos güeros tocan tu puerta, la verdad, y presentan su corbatita y bien rasuraditos, dicen, no, qué lindo, o sea, quisiera que mi hijo fuera así. Yo los he recibido en mi casa y digo, qué amables, qué educados. La neta, mis respetos, porque les insulté. O sea, no agrediendo, pero simplemente dije, bueno, lo que yo veo es esto y esto, entonces están muy mal, ¿no? Y ellos se quedaron así, pues se pusieron hasta más güeros, más pálidos, se ven las pequitas así. Entonces, o sea, todo eso está pasando y dije, discúlpeme, porque la verdad, ustedes son muy amables, muy simpáticos. Qué educación, ¿eh? O sea, tuve que decir, pues yo no soy así, entonces me quito el sombrero, pero no dejan de ser falsos profetas. Y Pablo por eso dice a Timoteo, cuidado, porque van a ser así, intemperantes, agresivos, van a querer matar, van a robar, están engañando casas enteras, dice. Todo tipo de falso maestro, dice. Y que tendrán la forma, la figura de piedad, y negarán su eficacia. Entonces, eso es lo que estaba pasando en los Gálatas. Que llegaban entre ellos que tienen la figura de piadosos. Y siempre te van a decir, mira, en donde yo me congrego, ayunamos 3 veces por semana. No de vez en cuando y porque es una ocasión, sino porque sí. Y no comemos así, y nos vestimos así, y no escuchamos esta música, y no vemos esto, y hacemos el otro. Y tú empiezas a decir, ay, soy un cerdito. Estoy mal. Dice, sí, voy a ser como ellos. O voy a ser como dice el pastor, voy a instalar YouVersion en mi celular y voy a ser hasta su amigo y barbero y todo lo demás, y leer mi Biblia en mi celular así con todo, porque es el nuevo in. Ok, entonces, pero ¿qué realmente? O sea, eso no es para hacerte sentir mal y decir, pues ya en 4 años tendrías una licenciatura, entonces ¿qué onda? Eso no es para hacerte sentir mal, pero con eso haces una dimensión. Empiezas a calificar y ver dimensiones reales, y no ilusiones, sino dimensiones reales a tu caminar con Dios. Y eso es bueno, poder decir, ¿cuántos subieron de peso desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero? en la carretera Guadalupe Reyes. ¿Cuántos subieron de peso? ¿Cómo lo sabes? Pues te pesaste o tu ropa ya no te viene. Ok, es medir, es dar dimensión. ¿Y qué dimensión? Entonces ya estás dando, ok. Y sí, una persona que yo conozco, digo, yo necesito bajar como 15 kilos. Entonces vio cómo es un kilo de carne molida que compras así. Entonces dice, ok, 1, 2, 3. O sea, empecé, sí, como 15 kilos. Y digo, más, porque la grasa pesa menos que la carne, entonces es más. Pero bueno, siempre estamos dando dimensiones, checando, verificando y todo eso. Simplemente decir algo que es, solo por estar aquí sentado poniendo medio atención durante 4 años, ya tendrías una buena idea y podrías defender tus ideas y podrías usar la Biblia y todo. ¿Así es? Y si no, ¿qué vas a hacer diferente para 4 años de aquí? ¿Ya sacar tu licenciatura en ser cristiano? Y con eso hay ausencias, hay enfermedad, hay distracción, se nos olvida, como en todo lo que hacemos. Pero ¿tienes algo mejor, otro plan mejor para tu vida que conocer más a Jesús? Entonces, mas si aún nosotros, un ángel del cielo que se ve bien y maneja bien la escritura, entonces, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que del que os hemos anunciado, sea anatema, dedicado a destrucción, que vaya derechito al infierno. Ay, hermano Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ya habló muy contundente, muy directo, muy rasposo. Dice, busco el favor de los hombres o el de Dios. Y más adelante va a abrir más ese tema. Pero Pablo está diciendo una cosa muy importante. Al decir eso, dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si Jesús hubiera decidido agradar al hombre, hubiera hecho caso a Pedro, que dijo, nunca te suceda tal cosa, ir a Jerusalén a morir. Nunca, no te suceda. Y Jesús reprendió a Pedro. Dice, qué duro. Mirando a todos y delante de todos, Pedro, estás mal, pobre de Pedro. Pero fue saludable. Quedó muy claro. Dice, no te interesa lo de Dios, sino de los hombres. Y te opones. Por eso Satanás, enemigo, adversario, quítate de mí, enemigo. Y Pedro así. Tú dijiste que éramos amigos. Así no. Eso es muy fuerte. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con el evangelio? Porque si Jesús resucitó de los muertos, eso cambia todo y Él es Señor de todo. Y si no, no merece ni un minuto más de nuestro tiempo. No, porque buenos ideales, no, mejor hay otros buenos ideales que no tienes que estar aquí aguantándome a mí cada domingo. Lo ves en internet, tomas cursos por ahí, te dicen que eres chido, te regalan unos cristales o a ver qué te dan, o un certificado, ya eres líder, influenciador en el mundo. O sea, hay de eso y lo puedes tener. Y lo que tú gastas en un curso de esos, vamos a decir 3,000 pesos, 5,000 pesos, ¿cuánto das en diezmos y ofrendas durante el año, además gasolina y tu tiempo? Y algunos están diciendo, no, pues sí, lo veo hacer caso. ¿A eso vienes? ¿Simplemente a mejorar tu vida? Algunos vienen a llenar el tanque. Mira, si traes el tanque vacío cada domingo, algo está mal. Porque tienes una Biblia y Dios está contigo siempre. Lo prometió. Entonces, no venimos a mejorar nuestra vida, no venimos a llenar el tanque. ¿A qué venimos? A presenciar lo que el Dios viviente hace en su pueblo. Y lo estás viendo y dices, ¿tan poquito? Pues no ves, yo sí veo. Yo soy testigo de lo que Dios hace en gente por el evangelio. Y por eso Pablo habla tan fuerte sobre eso. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo o literalmente esclavo de Cristo. No sería esclavo de Cristo. Entonces Pablo dice, yo soy apóstol porque así me nombró, pero soy esclavo porque así me compró. ¿Y tú y yo qué somos? Pues empezamos desde ahí, porque nos compró. Y eso es bueno. Y eso cambió todo. ¿Ven? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra. Y gracias por permitirnos acercarnos confiadamente, sin miedo, a decir lo que queremos decir, con confianza, al trono de la gracia, para encontrar misericordia y recibir ayuda a tiempo. Y te pedimos, Señor, que conviviendo así con tu palabra, podamos escuchar y ver fruto en nuestra vida también. Que al menos sea evidente a ti y evidente a cada uno de nosotros que sí, estamos conviviendo con el Dios viviente. Estamos caminando en la luz con el que es luz. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu favor inmerecido, por tu bondad hacia cada uno de nosotros, que es indiscutible, Señor. Y por lo que actualmente estamos enfrentando y viviendo, Señor, te damos gracias que nos has librado ya. Y podemos escoger. Y te escogemos nuevamente a ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.